tal cual lo viene alertando el ministro de Salud, Diego Cardoso, con todo el equipo de epidemiología, todas las autoridades, digamos, que están reunidas y los comités científicos, se viene, digamos, previendo que va a haber un aumento significativo del número de casos y que estaríamos ante lo que denominamos los albores, digamos, de la segunda ola, ¿no? Y esto obviamente que nos pone en situación de alerta y de preocupación y ocupación con el tema, atendiendo a como recién escuchaba la nota que le hacían a Salivi, la situación de contexto que hay y los antecedentes, digamos, si hay experiencias aprendidas a lo largo de todo el año pasado, es que venimos como copiando una fotografía, la fotografía que se viene dando en otros países. Y digamos, lamentablemente no podemos esperar otra situación distinta para nosotros en ese sentido. Así es que, bueno, vienen trabajándose con todas las estrategias disponibles, con todas las herramientas que tenemos para enfrentar la situación, y quienes venimos desde el día cero alertamos y pedimos a la población que tome las riendas también de lo que sería la responsabilidad individual y social, ¿no? Porque no lo decimos nosotros, sino se ve el comportamiento social, y es lo más preocupante, que la gente presume que esto ya ha pasado o nos hemos relajado demasiado y que encima tenemos un remedio mágico que es la vacuna. Y ninguna de estas dos cuestiones son ciertas. Por lo tanto, tenemos que seguir acrecentando las medidas de bioseguridad y de autocuidado, ¿no?
¿Cuál es la salida o cuál es la respuesta para aliviar esta situación y aliviar esta segunda ola? Porque sabemos que las cepas que ya están circulando en el país y sobre todo en la provincia de Córdoba son masivas, es decir, son más contagiosas, menos letales quizás, pero más contagiosas.
Sí, bueno, precisamente, Pía, en relación a lo que vos sostenés y a lo que estaba haciendo hincapié yo, es decir, hoy tenemos la vacuna, como todos saben, es hoy una herramienta fundamental, pero bueno, está llegando, se ha demorado la llegada de las vacunas a nuestro territorio. Esto es una situación que obviamente escapa a todos nosotros. Hay una concentración de las vacunas en los países más poderosos. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y de la negociación que se viene llevando a cabo a través de un programa tan importante como es el de COVAX, que garantizaría la entrega de vacunas esenciales para cubrir la población susceptible, esto se está demorando y estamos entrando en el invierno, estamos entrando en la Semana Santa, donde uno ve con preocupación, es decir, está bárbaro que en los sectores del turismo les vaya bien y que nos visiten, pero lo que nos preocupa es la actitud de la gente que no se está cuidando, y la gente tiene que saber que para que estemos protegidos contra esta enfermedad, el 70% de la población debería tener ya dejar de ser susceptibles para que se produzca el efecto de rebaño ese tan buscado, que es ni más ni menos que estar protegidos o porque tuvimos la enfermedad o porque nos vacunaron. Y en el caso de las vacunas, a pesar de todo el esfuerzo que se viene haciendo, estamos lejos de eso todavía. Entonces, con suerte lo vamos a lograr después de que pase los primeros meses del invierno. Es decir, las únicas herramientas que tenemos para seguir protegiéndonos es evitar las aglomeraciones masivas de personas, respetar las burbujas, es decir, con las personas que nos movemos habitualmente, el uso del barbijo y fundamentalmente también el distanciamiento social y el lavado de manos. Eso es probado, que ha dado resultado y que digamos nos protege, y lo que uno ve en la cotidianeidad es que la gente, lamentablemente hay muchas personas que hacen caso omiso de esto, hay personas que que son contactos estrechos y que no están cumpliendo con el aislamiento. Bueno, es este grado de responsabilidad que te decía, pensando en las personas que son susceptibles, ¿no? Y estamos hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de aquellas personas que tienen alguna enfermedad, que sabemos que si les toca pasar por esta experiencia, puede poner en riesgo su vida.
Doctor, la última, estamos escuchando la palabra del doctor Diego Almada, la última, y agradeciendo este contacto, ¿cuál es la restricción correcta? Digo, se habla mucho en el equilibrio entre la economía y la salud, obviamente que la salud es primordial partiendo de esa base, pero ¿cuál cree usted que es la salida, teniendo en cuenta lo que se está manejando por parte del gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Restricciones nocturnas o restricciones totales?
Bueno, ahí permitime que digo, no puedo dejar de tener una opinión personal respecto de eso, y no hay discusión hoy en el mundo acerca de la priorización de la salud. Incluso aquellos países que tienen modelos absolutamente antagónicos, digamos, de enfrentarlo, aquellos países que decidieron por el modelo económico terminando perjudicados de la misma manera que aquellos que decidieron ir por el modelo de la salud, digamos. No hay discusión acerca hoy de que la salud es lo primordial, porque no existe otra cosa sin salud, y en ese sentido lo que sí se ha aprendido a lo largo de este tiempo y se ha podido medir, porque tenemos que poner esto en un, con el diario del lunes, uno puede decir, tal vez nos equivocamos en esto, seguro hubo muchas equivocaciones o algunas cuestiones que están en el análisis permanente, ¿no? Porque nadie sabía cómo se manejaba una pandemia. En el caso particular nuestro hoy, habiendo comprobado ya y teniendo otros indicadores a nivel mundial que han propuesto, que me parece que son sumamente interesantes, son índices para poder medir cómo está circulando el virus, qué grado de impacto está teniendo en la comunidad, nos va a permitir hacer restricciones, creo yo, mucho más focalizadas y por distritos y en lugares donde donde esté pasando, donde el impacto de la enfermedad sea más alto, y poder que la economía y que la vida normal de las personas siga en otros, en los que no esté circulando tanto virus. Quiero decir esto porque me parece que es un modelo que se va a empezar a poner en práctica. De hecho, ya hay algunas ciudades donde se ha comenzado a hacer algún tipo de restricción en función de estos indicadores, y es absolutamente correcto. Para que la gente entienda, digamos, si hoy tenemos un brote en, no sé, en una ciudad determinada, esa ciudad determinada va a tener que hacer algún tipo de restricción acorde con ese brote, y la ciudad vecina o por más que estén en el mismo distrito, podrán tener otro tipo de restricción mucho más leve, y doctor, no hacer algo global como se hizo el año pasado.
En el caso de Jesús María,
la impresión que tengo.
En el caso de Jesús María no bajan de los 20 o 25 casos. ¿Eso significa que hay un brote aquí también?
Bueno, en el caso de a nivel regional, eso se está evaluando permanentemente. No ha sido en este momento, digamos, no está dentro de lo que sería las áreas más rojas, más calientes, y eso tiene que ver no solamente con el número de casos, por eso te decía que son indicadores que se construyen, sino que tienen que ver con el número de casos por tantos habitantes, es decir, la incidencia que está teniendo la enfermedad, y eso es comparado también con los últimos días. Pero es algo que se está evaluando permanentemente, que se trabaja de manera conjunta. El señor ministro ha tenido una reunión con el señor ministro de Gobierno, con todos los intendentes, y la pretensión o el acompañamiento en ese sentido tiene que ver con que se tomen decisiones acordes a las situaciones locales, y que la centralidad, digamos, y obviamente la legitimación de esas decisiones sean por parte de los gobiernos locales.
Doctor, le agradecemos mucho la explicación y los fundamentos también para los oyentes y para Radio Jesús María. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Pía, y estoy a disposición. Un abrazo.
Bueno, ahí está la palabra del doctor Diego Almada, médico asesor.